Y rogaría al siguiente ponente, Daniel Becerra, que acuda y que va a presentar la comunicación La magia de los tatuajes en el mundo bereber, dificultades para su estudio en el ámbito de los aborígenes canarios.
Bien, en la línea de anteriores coloquios, pues vamos a ver rápidamente, hacer un repaso de lo que conocemos para el mundo antiguo norteafricano y relacionarlo luego con las manifestaciones que tenemos aquí en Canarias. Rápidamente, el origen de los tatuajes sabemos que es casi tan antiguo como el hombre, podría decirse que es un sistema más antiguo de comunicación del mundo, pues a través de ellos los pueblos han programado siempre pues sus creencias, su concepción social, su propia identidad. Frente a la cierta figurización que sufre el mundo del tatuaje, o sea, hablarse del tatuaje actualmente, antiguamente sí que tuvieron una gran importancia dentro de sociedades que los realizaban, dado que, como decimos, serían como sin identidad, vamos a ver, no era un simple dibujo para adornar la piel, sino un instrumento que servía, bueno, en ocasiones para reconocer a un miembro de otro grupo, protegería de enfermedades, señalaba si una mujer era casada o no. En ocasiones son tatuajes que permanecen ocultos porque no son para ser vistos por otras personas, etc. ¿No? Su origen, pues bueno, habría que buscarlo en los rituales de enterramiento neolítico, concretamente en las pinturas con ocre, o en máscaras como estas que estás viendo, que son de un reciente descubrimiento este año, neolítica, en torno al 7500 a.C., máscaras de arcilla con cráneos pintados de ocre. Entonces, bueno, tenemos muchos ejemplos distribuidos por el planeta, básicamente no hablar de ellos, todos conocerán películas tipo Pearl Harbor o ejemplo en Amazonía, son dos de ellos donde la gente sigue haciendo ese tipo de técnica. Es un campo más atractivo para la antropología que para la arqueología, y eso pues lógicamente tiene su explicación, la falta de materiales. En la arqueología pues solamente podemos constatarlo pues principalmente por las momias, donde como en el caso del hombre de los hielos, de todos conocidos, bueno, son especificaciones, aparece una serie de tatuajes en el cuerpo. Los restos materiales, pues bien, como vimos en la foto anterior, aparecen también en vasijas decoradas, en estatuillas, etc. Pero el tatuaje, como carácter o término genérico, hay que diferenciar entre tatuaje, escarificación o pintura corporal. La escarificación es lo que estaban viendo hace un momento. Esos cortes en la piel, que en ocasiones pues, se le meten no sé, sustancias irritantes para provocar este tipo de levantamiento, que tiene relieve del tatuaje, o escarificaciones bajo relieve. La pintura corporal no tiene más secreto. Y el tatuaje, pues bueno, situar bajo la dermis una sustancia que haga que el dibujo deseado permanezca de manera indeleble. Sí es importante diferenciar entre pintura corporal y tatuaje, porque el pintura corporal tiene un carácter temporal, mientras que el tatuaje es permanente. La evidencia más antigua es el hombre de los hielos, pero también tenemos otras también interesantes, como esta de aquí, de Pasirigno, donde vemos un dibujo realmente muy desarrollado. Tanto, aunque hay que tener en cuenta el soporte material, es verdad que se pueden lograr piezas realmente espectaculares. Otro ejemplo también tenemos esta, la mujer, la dama de Cao, también de este año, donde vemos la gran profusión de tatuajes que tiene esa mujer, ¿no? Bien. En el mundo norteafricano, pues lógicamente, pinturas corporales o tatuajes aparecen ya pues en los grados del Tassili, pero también nos vamos a encontrar en momias egipcias, como la momia de Amunet, que estamos hablando en torno al 2000 a.C., Imperio Medio, y en otras momias también de la zona sur hacia Nubia, ¿no? Incluso piensa que los tatuajes de corte geométrico que presentan estas momias son más bien de origen nubio, que suben hacia el sur. Bien, pero más interesante para nosotros realmente son estos, ¿no? Estas son las primeras representaciones de libios que tenemos. Aquí se reflejan perfectamente los tatuajes que llevan, bien, esa tumba de Seti I, estamos hablando en torno a 1389 a.C., realmente son muy importantes porque nos revelan cuáles son los motivos que se pueden ofrecer en ello. No es la única pieza que conocemos. Esas son placas de cerámica también, aproximadamente de la misma época, y también nos revelan cuáles son los tatuajes que portaban estos grupos. Es interesante también el de la derecha, bueno, que es una mujer, y se le ve el tatuaje en la zona ventral, mientras que el del hombre pues aparece en brazos, antebrazos, piernas, etc. Este hecho también es interesante porque en el principio son altas personalidades, lo que nos está indicando que al menos en este momento el tatuaje con seguridad se confecciona, se realiza para personajes de alto rango, vamos. También el uso de pigmentos para cuidar el cuerpo es un dato que bien, conocemos bien por las fuentes clásicas, por ejemplo Heródoto, ¿no? Heródoto comenta que tanto los marsíes, los sabeses y los bizantes se embadurnan con minio, a fin de cuentas no deja de ser esa coloración rojiza, anaranjada. Es una pieza de pinturas corporales, estamos en torno al siglo V antes de Cristo. Ya tenemos que avanzar bastante hasta el siglo V después de Cristo para cuando Casio Félix, en Túnez, natural de Túnez, perdón, nos comenta de nuevo lo mismo, la presencia de tatuajes entre las poblaciones bereberes, esta zona concretamente, entre las mujeres, ¿no? Y utiliza un término llamado estigmata. Estigmata hoy día se asocia al mundo cristiano, pero la filología nos revela que se trataría en origen de marcas indelebles. No se trata de estigmas, como asociamos nosotros ahora mismo, sino de una apropiación del mundo cristiano del siglo I, siglo II. En realidad, el término griego designa dibujos corporales de forma permanente. Codipo, otro autor también norteafricano, en el siglo VI va a comentarnos la existencia de ese tipo de marcas geométricas, las mismas que encontramos luego en el siglo XVI en la crónica de Gonzalo Fernández Oviedo, que hace una comparación entre las marcas corporales y las pinturas de los indios de Colombia con las mujeres de Berbería. Por lo tanto, bueno, de hecho, bueno, a lo largo del siglo XX, este tipo de prácticas pues sabemos que sufren un fuerte retroceso, principalmente entre las habitantes que se acercan a las ciudades, precisamente porque las políticas de los gobiernos no van a favorecer su integración social si llevan ese tipo de marcas. Bueno, básicamente un proceso de aculturación, vamos a ver, lo que hoy día será la globalización de entonces. Tan antigua práctica, realmente, ¿a qué funcionalidad tiene? Pues bien, ¿a qué se debe? En principio hemos encontrado que tiene una funcionalidad profiláctica, protectora, pero también terapéutica, mágica, en este caso punitiva. Lo cierto es que transmite un mensaje. En el caso que nos interesa, sabemos que en el norte de África se sitúan en su mayoría en Túnez, luego se han ido desplazando hacia desde Argelia o principalmente Marruecos. Básicamente también es verdad que los estudios de antropología, los años 20, 30, 40, con el colonialismo francés, se centraron más en esa zona que en otras, ¿no? Dibujos de tipo geométrico, cruces, puntos, arcos, semicírculos, son los mismos que vamos a encontrar posteriormente en Canarias. Hay diferenciación entre hombres y mujeres, también en el área corporal, donde se sitúan estos dibujos. De hecho, el hombre pues suele dibujarse más en las manos, antebrazos, brazos, incluso la cara interna de la pierna, como se veía antes en el dibujo de Seti I. Entre las mujeres, el vientre, el área genital, entre los senos. Sí existe una unanimidad en un caso, es que suelen ser mujeres mayores, mujeres de gran avanzada, las que realizan este tipo de pintura.
En cierto momento de la intervención,
entre los materiales, pues lógicamente tendrían agujas, puntas de cactus, hojas de sílex, espinas, en fin, y la funcionalidad pues hemos visto terapéutica o profiláctica principalmente. Ahora bien, hay un testimonio muy interesante de Westermann, de un amigo suyo, bereber, ¿no?, que le cuenta que el tatuaje cruciforme que tiene en la nariz, en la zona izquierda, se lo han hecho en su infancia especialmente porque dos de sus hermanos habían muerto poco antes del que naciera. Entonces, era un tatuaje que tenía un carácter protector preventivo contra las fuerzas ocultas, contra los Jinn, contra los Jinn, que podían hacer que al nacer pues muriera. La finalidad última, bueno, es proteger a esta persona, recibe el nombre de la Isha o Ayas, y de traducción sería el, aquel que hace vivir. Son las ligeras marcas, ligeros cortes pequeños en la piel, se hace sobre el mentón, la frente o los brazos de los niños, y luego también se les frota hollín para que permanezca indeleble. Incluso en algunos grupos se va a establecer una cierta relación de amistad entre la persona que hace ese corte, esas marcas, y la persona que lo recibe. Bien, hemos visto la gran actividad que tiene, entonces luego tenemos que preguntarnos cómo se relaciona con las islas, ¿no? Sentido, Espinosa, pues ya comentaba que los aborígenes reconocían en las momias a sus familiares por la señal y pinta que presentaban los faros funerarios, un aspecto que efectivamente lo ha corroborado la arqueología posteriormente. Y para el Gran Canaria tenemos pues la momia que, según Martínez Escobar, se extraería de Barranco de Guayabel, que es una momia en la que, al menos aparentemente, en las capas interiores existía una serie de dibujos sencillos de corte geométrico, blanco, rojo, y que, bueno, son motivos que en principio deberíamos encontrar en la cerámica o en las pintaderas, la agua pintada, etc., ¿no? Bernón también recoge la existencia de este tipo de momias. Ahora bien, él mismo advierte que son muy raras las piezas que presentan este tipo de decoración, este tipo de marcas. Y aquí realmente radica el problema en las islas de poder estudiar este tipo de materiales, ¿no? La falta de ellos, no hay, o al menos los que hay son muy pocos, ¿no? El hecho de haberse localizado en ambas islas, en contextos similares, me voy a preguntarnos si este tipo de marcas, de símbolos, tendrían un carácter funerario o u otros más. Lo cierto es que en el caso de Gran Canaria, desde el primer momento de la conquista, las crónicas mencionan la existencia de personajes con brazos, los brazos labrados, ¿no? Lo que decía en la crónica de Le Canarien. Personas que van totalmente desnudos, salvo con unos calzones hechos de hojas de palmera, pero la mayoría blasones de distintas formas grabados en el cuerpo, cada uno según su gusto. Un aspecto que lo reitera posteriormente Marín en Cuba, en un conflicto con Juan Rejón, describe todo el momento aborigen y vuelve a incidir en ese tipo de elementos. Esos tatuajes que al principio tendrían en su caso, aspecto que la arqueología canaria, al menos en Gran Canaria, no ha podido constatar todavía. Pero Marín también recoge un dato interesante. Él comenta, igual que hacen otros cronistas anteriormente, la especie de bautismo que reciben los niños cuando una persona le echa agua por la cabeza, y comenta que personas dedicadas a ese oficio, ¿no? Mujeres mayores, que adquirían un cierto parentesco con los padres del niño. Algo que recogen prácticamente todas las crónicas, solo que Marín aporta un dato más, que le labran los brazos y el pecho con pedernal, sajándole la carne y tal vez el rostro. O sea, le estaría marcando un aspecto muy similar al Ayasha antes comentado. Sería un rito de pasaje cuya finalidad no sería otra que la integración del individuo, o en este caso, vean marcas como la que aparece en esta figura de femenina. La integración del individuo en la sociedad, al mismo tiempo, protegerlo de que hagamos alta mortalidad infantil, o bueno, la supuesta alta mortalidad infantil que tendría en las islas. En el caso de momia de Guayadeque, pues bueno, solo nos quedan fragmentos de las capas exteriores. No sabemos si las capas interiores, nos quedan fragmentos de las capas interiores. La capa que la recubriría, desconocemos si tendría algún tipo de señal y pinta como la que comentan para Tenerife. Lo cierto es que los dibujos aparecen en las pieles más finas y cercanas al individuo, con lo cual es imposible que fuesen unas marcas identificatorias de la persona. No es el nombre de la persona, porque tendrías que abrir el fardo realmente para poder reconocerlo. Tendrías que ser, en todo caso, una marca externa, cosa que en este caso no parece que sea. Por lo tanto, pues bueno, posiblemente tenía un carácter protector, mágico, sobre esa línea, ¿no? Y luego ya en el caso de Tenerife, únicamente tenemos la de Cadamosto, que comenta la existencia de personajes con el cuerpo pintado. Es la única referencia que hay. Yo creo que resulta difícil no creer que se diese ese lo mismo, solo que las crónicas realmente no recogen. Las figurillas que han estado poniendo son todas de corte femenino y algunas tienen ese embadurnado rojo que recuerda al niño, que recoge Herodoto, y esas posibles escarificaciones que, bueno, no recogen las crónicas, pero sin embargo sí aparecen en la cerámica. Posibles marcas de tatuajes, todas ellas. Ya incluso coinciden en los brazos o en la zona del vientre de muchas mujeres. Eso corresponde prácticamente con lo que vemos en el mundo egipcio, con las representaciones egipcias. Y está bueno, incluso aquí tenían los labios cortados. Bien, eso es lo que conocemos. Realmente reconozco que es difícil el estudio. Lógicamente, en el mundo norteafricano, prácticamente todos los tatuajes tienen su nombre, están reconocidos. Es fácil relativamente identificarlo. Ahora, en el caso de Canarias, pues existen más dudas de certeza, pero no por ello no puede dejarse de revisar o investigar, ¿no? Eso es todo. Gracias. ¿Cuánto?